El Picaporte, con Javier Pérez Andrés. Es Radio, Castilla y León.
Regresamos de nuevo. Y ahora les voy a dejar con unas secuencias que fueron muy bonitas. No ocurrió hace tanto tiempo, porque es en esta época del año donde mejor se pueden contemplar las estrellas, las que están en el cielo, en el firmamento de noche y a la intemperie. Conocimos dos historias, una vinculada al astroturismo en la localidad vallisoletana de Tiedra y otra muy curiosa vinculada también al turismo rural, pero de una manera muy original. Silvia y Miriam Herrera, dos chicas del Valle del Botijas, en el entorno de Peñafiel, os proponían a todos los que escucháis el programa la posibilidad de alojaros en una casa sin paredes, sin techo, sin ventanas y dormir a la intemperie, así como suena, las camas a la intemperie, y mirar a las estrellas, que por cierto Maite Martín nos contó lo fascinante que es mirar hacia el cielo.
The child is a king.
Miriam, bienvenida al Picaporte.
Muchas gracias.
Oye, ¿tú eres enóloga también o no?
A puntito de ser enóloga, ingeniera agrícola por el momento y a punto de ser enóloga.
¿Y tu hermana?
Mi hermana sí que es enóloga.
Silvia.
Silvia, sí.
Herrera.
Silvia Herrera.
Muy bien. Y claro, y sois de la Ribera del Duero, que eso marca, ¿no? Digo yo.
Creo que sí que tiene algo que ver en nuestras decisiones.
Bueno, Miriam, quiero que nos cuentes tu historia, quiero que nos cuentes tu proyecto. Los oyentes del Picaporte ya se lo hemos adelantado y queremos saber si es verdad. ¿Es cierto que tu proyecto nos proporciona la oportunidad de dormir a la intemperie mirando las estrellas sin ventanas, ni techos, ni paredes?
Pues así es, 1500 estrellas es un proyecto que lo que ofrece es eso, un nuevo concepto de turismo rural. Nuestro proyecto, nuestra idea surgió porque ambas hermanas estamos involucradas con el turismo rural, tenemos casas rurales y pensábamos pues que hacía falta darle un cambio, una innovación al turismo rural, que no solo se quedara en el alojamiento, en hospedarse en un lugar y nada más, sino que hospedarse también involucrara una experiencia, y ahí surgen 1500 estrellas, y sí, ofrecemos la posibilidad de dormir a la intemperie, al raso, como dirían, en unas camas en el monte.
Vamos a ver, mira, las nuevas tecnologías y los tiempos que corren, Miriam Herrera, nos permiten comprobar que lo de las 1500 estrellas tiene también su foto en color. Lo estamos comprobando sí. Ahora mismo a través de internet. Bueno, esto es alucinante, y ahí se puede dormir. O sea, las camas están sueltas en medio del campo con un dosel para evitar los mosquitos.
Las camas están en mitad del campo, sueltas, sin techo, sin pared, sin nada.
Y no tocan el suelo, además.
Una de ellas, no. Bueno, las dos no tocan el suelo.
Claro,
¿no?
Claro. O sea, que están con unas cadenas sujetas
en el aire. Sujetas en el aire o con una plataforma para que no toquen el suelo.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de Mérida, al lado de Peñafiel, en la Ribera del Botija, si no me equivoco, ¿no?
Sí, exactamente, a 3 kilómetros de Peñafiel.
A 3 kilómetros de Peñafiel. Y ahí, bueno, y vamos a ver, las preguntas que nos hacemos todos. Bueno, llego, duermo y si voy al servicio, ¿qué hago? Si quiero mear, ¿cómo lo hago?
Pues cada 1500 estrellas cuenta con dos camas y cada cama tiene su parcelita, su terreno, que cuenta con un servicio completo donde encontrarán un baño seco, porque es muy importante recalcar que nuestra idea es que nuestro proyecto es un proyecto sostenible. Genial. Que nuestro objetivo es respetar el medio ambiente y dar a conocer la zona desde la plena naturaleza. Así que contarán con un baño completo, con su aseo, con su lavabo, como el baño de nuestras casas, pero en pleno monte. Y también contarán con un espacio, con un cenador, con unas mesas, con unas sillas para que puedan desayunar, comer y disfrutar de las vistas, que son únicas.
Vale, estoy por la noche y ya hemos dicho que, ¿cómo evito que me pueda picar algún mosquito?
Pues las camas cuentan con unas mosquiteras, con unas redes para evitar los mosquitos, pero en verdad, ya los que hemos dormido ya allí, podemos asegurar que no hay mosquitos.
¿Y el frío? ¿El frío? En esta época del año no hay problema con el frío, ¿verdad?
Pues no, la verdad es que no, porque las camas están súper bien dotadas. Es como la cama de un hotel, con tu edredón nórdico, con tus sábanas, con tus almohadas, y no se pasa nada de frío.
¡Qué bonito! ¿Cuántas camas tenéis? ¿Cuántas parcelitas tenéis? ¿Cuántas habitaciones a la intemperie tenéis?
Pues a la intemperie tenemos tres parcelitas dos camas.
Oye, ¿cómo se llaman las casas rurales de tu tío y de tu padre y de tu familia, tuyas, en Mélida? ¿Cómo se llamaban?
Pues en Mélida hay tres casas rurales. La primera fue la primera que fundó mi padre hace ya años, en 1997, que se llama Corral de Escuela.
Corral de Escuela.
Otra casa que se llama Alagrego Sol y Alagrego Sombra.
Y ahora por eso te decía, sigue.
Y una pequeñita casa para dos personas también que se llama Ambiente Rural, eso sí, en el pueblo de Mélida. Creo que, como ya te digo, que venimos de una familia muy involucrada con el turismo rural, y en un pueblito un poco más adelante, otros 3 kilómetros, hay otras dos casas, Olmos, que se llaman Los Olmos de Peñafiel, que se llaman Los Puentes y El Baile. Y el nuevo proyecto familiar es 1500 estrellas.
Qué bonito, qué bonito. ¿Sabes? Te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque a pesar de mi edad, bueno, perdón, como consecuencia de la edad y del tiempo, me falla la memoria. No me acordaba yo de la Agrego Sol y Agrego Sombra. Ahora ha llegado la Agrego Noche.
Ha llegado la Agrego Norte.
Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, Miriam, pues enhorabuena, sorprendido.
Muchas gracias.
Sorprendido, de verdad. Uno lleva ya muchos años delante de un micrófono contando historias vinculadas a las ideas y genialidades de los promotores de turismo rural en esta región. Por cierto, dicho sea de paso, tu padre fue el presidente nacional de las asociaciones de turismo rural, o sea que te viene, lo tienes en el ADN, desde aquí.
Igual que la analogía nos viene por la zona, el turismo rural nos viene de la familia también.
Ya lo creo, ya lo creo. Pues saluda a Javier Herrera de nuestra parte. Enhorabuena, que os vaya muy bien. Un beso a Silvia, y me parece una idea fantástica. Amigos, si lo que les hemos contado no es suficiente, ¿dónde pueden ampliar información y conectar contigo, Miriam?
Pues pueden encontrarnos en una página web, que es www.1500estrellas.es,
¿sí?
Y en Facebook también tenemos una página donde vamos colgando fotos, vídeos para que vean cómo es, que se llama 1500 estrellas.
Vale, no te vayas, no te muevas. Maite, ¿estabas escuchando? Maite,
¿hola?
Maite, ¿estás escuchando lo que está contando,
sí,
Miriam?
Sí, sí. Hola, ¿qué tal, Javier?
¿Y has apuntado lo que...? ¿Has apuntado lo que acaba de decir para ver qué es eso de ver estrellas desde la cama?
Hombre, por supuesto.
¿Qué te parece?
No ha dejado en una noche de verano, incluso algunos días en invierno, por lo menos los cuarterones de las ventanas abiertas, ¿no? Para que pueda entrar la luz de la noche.
Oye,
con
que,
las estrellas, la
pero,
verdad.
Pero,
y eso de verlas fuera es fantástico.
Maite,
muy bien.
Maite, tú conoces el mundo del medio rural y el de las estrellas, del que vamos a hablar ahora. Pero, ¿qué te parece esta iniciativa de Miriam y de Silvia Herrera?
Fantástica.
En Mérida.
La verdad es que muy interesante. Yo creo que iniciativas así ya existían, pero en zonas así como muy exóticas, en la selva, donde se puede dormir en los árboles colgado y cosas así muy que parecían un poco extrañas, pero esto no lo conocía y desde luego tiene una pinta fantástica.
Muy bien, muy bien. Miriam Herrera, estás escuchando a Maite Martín. Ella es la coordinadora del Centro Astronómico de Tiedra, localidad vallisoletana, entre la Campiña de Toro y Los Torozos, donde desde hace unos años hay un centro de astronomía magnífico, que nos permite aprovechar esa buena calidad lumínica que tiene esta tierra. Miriam Herrera, ¿conocías el Centro Astronómico de Tiedra, desde donde se ven también estrellas, pero a través de los objetivos?
Pues sí, resulta que sí, que ya hemos investigado, incluso hemos llegado a ir y a experimentar lo que es.
Muy bien. Bueno, pues nada, espero que en el futuro ya os encontraréis. No digo que durmáis una en cada lado, pero hombre, puedes llevar alguna cama a Tiedra, y los de Tiedra que te lleven un telescopio a Mélida.
Todo es hablarlo y ponerlo.
Muy bien, Maite, no te vayas. Miriam, muchas gracias, enhorabuena por el proyecto, y lo dicho, saluda a Javier, a tu padre.
Muchas gracias, Javier.
Adiós, amigo.
Un saludo.
Adiós. Maite Martín, coordinadora del Centro Astronómico de Tiedra. ¿Las estrellas son para el verano?
y para el invierno también, ¿eh? Pero bueno, en verano es mucho más agradable pasarla a la intemperie, sí.
Seguimos cometiendo la torpeza de no mirar hacia arriba, ¿verdad?
Pues sí, lamentablemente es así, aunque bueno, el verano siempre ha sido una época en la que cualquiera no se ha solazado algún rato contemplando el cielo, porque es maravilloso, la verdad.
Sí, imagínate que se acerca el atardecer, ya empieza a caer la noche y el cielo empieza a destaparse. ¿Qué es lo que podemos ver un día como hoy, este sábado por la tarde, a partir de las 9:30, 10, cuando empieza a caer la tarde? ¿Qué es lo que vemos? Sí.
Pues mira, lo primero que podemos contemplar es Júpiter, que ya queda un poquito bajo por esa época y que se nos en ese momento, y que en esta época ya se nos va despidiendo del campo visible. Pero nos queda también el planeta Marte y el planeta Saturno. Saturno, sin duda, es el gran protagonista de las noches de verano, con sus anillos, que parece algo verdaderamente increíble, ¿no? Poder ver con esa nitidez que vemos aquí.
Madre mía, algunos piensan, bueno, esto es para cosas, pues es que claro, son para astrónomos. No, es verdad que cualquier común, cualquier mortal, cualquier paisano, sí, o paisana disfruta como loco cuando se sienta allí y empieza a mirar hacia arriba.
Claro, porque nosotros a la cuestión de la contemplación, que está al alcance de cualquier persona, lo unimos también, pues, la mediación para comprender muchas cosas, ¿no? Distancias, aspectos de la cosmología traducidos en un lenguaje muy asequible para todo el mundo. Cualquier persona puede venir aquí y puede salir no solamente habiendo disfrutado de una contemplación que no es posible si no es a través de instrumentos especiales, sino también con algún conocimiento más. Esto es lo que hace de nuestro proyecto algo pues a mitad de camino entre lo lúdico y lo formativo.
Hablando de camino, ¿dónde está Tiedra?
Pues Tiedra está ya casi en el límite provincial del occidente de Valladolid, cerquita de Toro, a unos 18 kilómetros, a 26 de Medina de Río Seco, y ya en las estribaciones de los Montes Torozos. Estamos en una zona muy elevada, desde la que se contempla ya toda la campiña de Toro, y que todavía participa de las características paisajísticas de los Montes Torozos, que en esta época del año, te lo tengo que decir porque es increíble, está florecida la lavanda por
qué
todas
bonita,
partes.
Qué bonita, sí,
y,
sí, sí.
Y esto es como una pequeña Provenza, vale la pena venir a ver.
Ay, qué bien suena eso de pequeña Provenza. Amigos, están ustedes escuchando y compartiendo la charla con Maite Martín. Ella es la coordinadora del Centro Astronómico de Tiedra, en la provincia de Valladolid, cerca de Toro y de Medina Río Seco. Es un centro que nos permite disfrutar de las estrellas, de lo que nos proporciona el cielo, una información que la tenemos en el techo y cuya luz nunca encendemos para mirarla, y que viene muy bien. Y además, hablar de Tiedra es hablar de un castillo, precioso castillo que se visita y desde el que se ve otro castillo, el de Villalonso, ya en Tierra de Zamora, antes de pasar por el Alto a Benafarces con Campo y Lumbre, que tiene una casa rural muy original. Bueno, pues amigos, aquí queda esta pista: dormir a la intemperie, ver las estrellas y al día siguiente acercarse a Tiedra para saber qué estrellas eran las que veías la noche anterior durmiendo en casa a la intemperie de Miriam y de Silvia. Maite, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Javier, un saludo.
Hasta siempre. Pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me... Y en el Picaporte tiene una voz asegurada por el contenido que nos cuenta todas las semanas Víctor Manuel Gañán, director de Servilia, que precisamente nos hablaba de la revolución de los Pokémon en las redes sociales.
Te di todo mi amor, @los.com, y tú me robado la razón. Mándame un email.
Víctor Manuel Gañán.
Bueno, ya se me...
Oye, mira, tienes ahí tu sintonía,
Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor.
Bueno, pues como decíamos antes, hablábamos de la fiebre que se ha levantado desde hace unas cuantas semanas en todo el mundo sobre el juego de los Pokémon, que al fin y al cabo es una aventura, sí, una gincana, que permite a la gente descubrir lugares emblemáticos, monumentos, museos, estatuas, etc.
¿Se puede hacer un encargo que alguien, por favor, quiten el cartel del Banco Bilbao en la Plaza Zorrilla, en Valladolid, donde se recuerda que hay un entremés de Cervantes, justo al lado del cartel de... Hay que meter un Pokémon ahí que se ponga al lado del cartel del Banco Bilbao, y encima aquí estaba el Hospital de la Resurrección que menciona Cervantes en el Coloquio de los Perros. Pegado al cartel del Banco Bilbao, que es horroroso. Vamos a ver que alguien me estará escuchando seguro, que metemos un Pokémon por ahí que los lleve hasta allí.
Vale. De hecho, hay alguno, ahora que hablaba el profesor, de Jorge Guillén, en la calle Constitución, en donde está la placa...
En Valladolid.
En Valladolid, en la calle Constitución, en Valladolid, donde está la placa de... Creo que es la casa de Jorge Guillén, puede ser.
Sí, sí, puede ser. Donde está el banco este también, eso, sí, famosísimo. Hay un banco por ahí. Sí, también otro banco,
pues
sí.
Ahí hay una parada. Ese es otro concepto que hay que entender, que los mapas que se han generado, porque esto de Pokémon GO lo hace con los mapas de Google.
Sí.
Y han localizado eso en sitios emblemáticos. Y uno de los factores que tienen que conocer los restaurantes es lo que se llaman las poke paradas, o las poke stops en inglés. Pero son
atento a los restaurantes. Está Víctor Manuel Gañán está dando pistas para que utilicemos el proceso de pokemonización para
pues sí, pues, mira, beneficio. Acabas de sacar una buena palabra. El caso es que, ¿cómo podemos utilizar esta fiebre que se ha levantado mucha gente por usar este juego que hace a la gente salir a la calle, jugar en grupos, interactuar, etcétera? ¿Cómo podríamos utilizarlo como una herramienta para atraer visitas a nuestro hotel o a nuestro restaurante? Sí que es verdad que hay muchos más, podemos decir, poke paradas o establecimientos de lugares en las zonas urbanas, de las capitales de provincia, más que en los municipios, pero poco a poco se van llenando muchos más sitios. Y ojo que ya Nintendo está preparando la parte publicitaria para que los establecimientos puedan solicitar sus propias paradas en esos sitios para que la gente vaya. Pero hasta ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues... tenemos que tratar de aprovechar este tirón que está teniendo para generar notoriedad, para poder tratar de hacer algo diferente, de que los medios se hagan eco de nuestras acciones. Eso podría ser un objetivo muy simple, ¿no? Es decir, voy a preparar algo relacionado con esto. Hace algunas semanas se preparó una quedada en Madrid de muchísima gente, multitudinaria, pero puedes atraer a jugadores a tu zona para que busquen o localicen, incluso hagan rutas para localizar a los bichitos que andan sueltos por la ciudad, ¿no? Pero hablando de ese concepto de las pokeparadas, lo que tienen que hacer los restaurantes es localizar cuáles son las que tienen cerca, porque en algunos sitios hay varias, que por ejemplo aquí cerca de la radio tenemos alguna, y en esos sitios lo que te permite el juego es poder comprar pequeños módulos por un euro que te permiten tener como una herramienta que atrae a los Pokémon a ese sitio. Claro, si atrae a los Pokémon, la gente que quiere cazar Pokémon va allí también. Por un euro, durante 30 minutos, puedes tener o puedes atraer gente para que se acerque. O sea, que fíjate que es relativamente económico pues poner unas cuantas herramientas o tratar de enfocar algo con los...
Profesor Barahona, imagínese qué herramienta didáctica para sus clases, ¿eh?
Sí, sí.
¿Usted
sí,
no
sí.
Pokémoniza sus clases?
No, fíjese, yo, mi hijo, que era un obsesivo de Pokémon, ahora es periodista. pero este Pokémon yo creo que es interesante. También tendrá sus contras, me imagino, porque todo en la vida no tiene sus pros y sus contras.
Sí, y lo estábamos comentando también, ¿no? Que igual que podemos interactuar con los mapas, cuando el usuario participa de grupos o su información de local... Bueno, la geolocalización, la información de dónde vamos a estar, puede ser también un peligro. De hecho, la Policía Nacional ya saca algunas recomendaciones de cómo utilizar correctamente la aplicación. Oye, pues, entre otras cosas, que la gente no la utilice conduciendo. Sí,
bueno, puede ser dónde va a ir un niño, dónde va a ir una persona.
Claro, pero si sabes un sitio por donde puede ir gente, pues a lo mejor puedes atraer también de forma delictiva, eso claro, como claro. Todo, es decir, puede que haya gente que trate de poner cebos para los Pokémon y al mismo tiempo ser cebos para los...
Llegamos ya al final de este programa de agosto de la llada de 2016. Espero que os haya gustado recordar juntos algunas de estas secuencias, pero os prometemos que ya estamos preparando las siguientes. Nos escuchamos el próximo sábado. Felices vacaciones a todos.